time of my life.
Adiós a la maleza y ponle orden a tu jardín con Covepa. Contamos con una amplia variedad de herbicidas, pulverizadoras y todo lo que necesitas para protegerte y hacer el trabajo más fácil. Con Covepa, cuidar tu hogar nunca fue tan sencillo y efectivo. Visítanos y transforma tu espacio verde hoy mismo.
Martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales y aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdrsimi.cl.
Una rica once, un desayuno especial o una celebración en familia. Delicias Porteñas tiene todo lo que necesitas. Disfruta sus irresistibles cúgenes, tortas, galletitas y las clásicas facturas. Prueba sus panes artesanales, italiano jamón y queso, linaza, centeno, multisemillas y no te pierdas los grisines y empanadas. Encuéntralos en Bueras 1822, Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y en Arauco 327. En Instagram como Delicias Porteñas.
Te esperamos en nuestro nuevo local Kia Berríos en Ramón Picarte 1348 Valdivia, con servicio técnico especializado, mantención, repuestos originales, baterías, pastillas de freno y mucho más. Agenda ahora en berríos.cl o al 800-100-620.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DetaCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DetaCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Hay más antecedentes respecto a una emergencia en la costa. Diego Malverde nos cuenta.
En primera instancia se había señalado que era una colisión entre dos vehículos. Al llegar al lugar, el personal del SAMU constató que se trataba de un atropello de una mujer que fue atendida y ya está siendo derivada hasta un recinto asistencial. Reiteramos, un atropello fue lo que ocurrió en el sector de Curiñanco, frente a las cabañas Curiñanco, durante la última hora, motivando la concurrencia de bomberos, carabineros y el SAMU. Una mujer atropellada que es trasladada hasta un recinto asistencial para verificar su estado de salud. Bio Bio, la radio.
En minutos comienza la 10ª jornada de formalización de la denominada Operación Apocalipsis. Más detalles a esta hora con Benjamín Guerrero.
Así es, nos encontramos en el Centro de Justicia de Santiago porque estamos a minutos de que se reanude la formalización en el llamado caso Operación Apocalipsis, una investigación que apunta a una presunta red de corrupción al interior de Gendarmería. En esta causa, recordemos, hay alrededor de 70 imputados, principalmente funcionarios de Gendarmería, pero también civiles investigados por delitos como asociación ilícita, soborno y también cohecho, en una dinámica que habría facilitado el ingreso de elementos prohibidos a distintos distintos en recintos penitenciarios a cambio de dinero. Hasta el balance más reciente, el tribunal ya ha decretado la prisión preventiva para 19 imputados y medidas menos gravosas como arresto domiciliario total para otros 6, mientras que la audiencia se extiende entonces por el alto número de imputados. La jornada de hoy debería concretarse en nuevos alegatos y también la discusión de cautelares que aún están pendientes en un proceso que se ha ido resolviendo por bloques y que podría seguir alargándose por varios días más. Así las cosas, en los próximos minutos debiera entonces comenzar esta décima jornada en el 12º juzgado de garantía de Santiago y vamos a quedar atentos a lo que ocurre en sala, especialmente respecto a nuevas cautelares y eventuales acuerdos procesales. Bio Bio, la radio.
Nuevamente en nacimiento, desconocidos habrían provocado un incendio de pastizales que amenazó viviendas en esa comuna de la provincia del Biobío. En esta jornada hay alerta amarilla también por altas temperaturas en la zona. Mario Tapia tiene más detalles.
Una situación de bastante tensión y nerviosismo se vivió en nacimiento en las últimas horas en el sector de una villa cercana al centro de la ciudad, donde ardieron pastizales altos y bajos, matorrales de especie arbórea, en un incendio aparentemente provocado por terceros, una situación que se investiga en nacimiento y que estuvo a punto de alcanzar varias casas, exactamente a 50 metros prácticamente de las casas, destruyó las llamas que fueron aceleradas por el fuerte viento reinante, lo que ha causado preocupación en las últimas horas, no solamente en nacimiento, sino en la provincia de Biobío, respecto a las comunas que están con botón rojo, además con riesgo de incendios forestales, y además con alerta amarilla preventiva respecto al evento climático con altas temperaturas superiores a 30 grados, además de baja humedad y fuerte viento reinante. Bio Bio, la radio.
La senadora electa por la Araucanía desde 2026, Vanessa Kaiser, propuso un estado de sitio localizado en la macrozona sur. Los detalles con Bárbara Justi.
En entrevista con Bio Bio Chile, Vanessa Kaiser, senadora electa por la Araucanía y militante del Partido Nacional Libertario, propuso aplicar un estado de sitio limitado y temporal en comunas específicas de la macrozona sur para enfrentar la violencia. En cuanto a la Araucanía, señaló que mantener toda la región bajo medidas excepcionales vulnera derechos y afecta al turismo y la economía. Afirmó que en algunos territorios el Estado ha perdido control y que es necesario restablecer el imperio del derecho, dijo, incluso mediante el uso de la fuerza estatal. Además, advirtió que el gobierno de José Antonio Kast deberá actuar con firmeza desde el inicio, ya que una respuesta débil podría, a su juicio, poner en riesgo la estabilidad democrática. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Exactamente, las 11 de la mañana con 7 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino? ¿Una empanada de pino está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
¿Por qué desarme el microondas? ¿Por qué será?
¿Por qué me enojan las injusticias? ¿Por qué será?
¿Por qué me fijo tanto en los dientes? ¿Por qué será?
En tus por qué está tu vocación. Ven a la Autónoma, la universidad que investiga todos tus por qué contigo. Conoce más en uautónoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. Admisión 2026. Más universidad.
¡Ya están aquí! Papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Hay más antecedentes sobre la muerte de una persona ocurrida la tarde de ayer en la playa de Huequecura de Yifén. Diego Malverde nos amplía.
La Armada confirmó que el lugar donde se produjo la muerte de un hombre de 20 años durante la tarde de ayer en la playa Huequecura de Futrono no está habilitado para el baño. Según se ha indicado por parte del teniente primero Wilfredo Aguirre, capitán de puerto de Lago Ranco, el lugar donde se encontraba la persona fallecida no se encuentra habilitado para el baño, es una zona de muelle. Es por eso que la Armada reiteró el llamado a que las personas se bañen solamente en las áreas habilitadas, es decir, en los lugares donde hay boyas y existe presencia de salvavidas. En el caso de la playa Huequecura de Yifén, existe precisamente un área delimitada para el baño. Sin embargo, en el lugar donde se registró esta situación, no estaba habilitado según la Armada. Recordemos que, de acuerdo a los antecedentes entregados durante la tarde de ayer por la Fiscalía, la víctima fatal es un hombre de 20 años quien se estaba lanzando pique junto a un grupo de amigos en el muelle de la playa Huequecura de Yifén. Bio Bio, la radio.
Estamos hablando del 28 de diciembre. Hoy día 28 de diciembre. Y antes era... se hacían bromas, me acuerdo, los medios de comunicación, te daban noticias falsas. En un tiempo en donde, a ver, nosotros hoy día estamos bombardeados de noticias falsas o cosas que no son reales, que te las venden de una forma pero que no es, por ejemplo. Y hoy día es fácil engañarnos también, porque con tanta IA podemos caer fácilmente. Pero bueno, el tema es que antiguamente se hacían hartas bromas por el Día de los Inocentes y uno dice, pero ¿por qué? Si el Día de los Inocentes es una tragedia, te das cuenta. Es realmente una tragedia y te contaba un poco de dónde nace esto. Pero ¿cómo es que muta y termina haciéndose bromas? Diego Malverde está en los estudios de la Bio Bio con datos de interés.
Una historia, una historia social,
una historia,
lo mismo.
Una historia, ¿sí? Y caíste.
No, al contrario.
Tú hiciste una.
Sí. Es que cuando mencionaste lo de los medios, sí, habitualmente hacían bromas.
Sí.
Me viene al recuerdo el tiro una historia que ocurrió el 2012, 2013, por ahí tiene que haber sido, en una radio en San José.
Que las radios chiquititas hacían eso.
Exacto.
Si yo trabajaba en Corral, imagínate.
En los pueblos, ¿sí? En los pueblos se hacía arte y la gente picaba de inmediato, caían.
Sí, sí, sí.
Ya sábado, fue un sábado, me acuerdo, 28 de diciembre, 2012 o 2013, pero por ahí. Y ya, cerca de las 11 de la mañana, como a esta hora aprox, aviso que había un accidente de tránsito en el cruce, en La Cruz, como se le conoce a San José, el acceso cuando uno viene desde Valdivia, entra a San José, ese cruce se conoce como La Cruz, donde habitualmente se han registrado accidentes de tránsito. Entonces, llego y menciono que organismos de emergencia se están trasladando hacia La Cruz, hacia el cruce, porque se había volcado un camión cargado con pollos, que se dirigía a Valdivia y que estaba volcado y cruzado en la carretera.
Todos los pollos y la mercadería botada.
Exacto. Y la gente empezó a picar. Y comenzó a ir gente. Y de repente al tiro empezaron los llamados. Oiga, Diego, ¿es verdad que hay un camión volcado, no? Para ir a buscar pollos. Pues, y claro, yo recalqué bastante que los pollos estaban esparcidos en la carretera en el acceso sur a San José de la Mariquina. Y la gente empezó a ir. Hasta que minutos después me llama una persona, algún recuerdo, de Pelchuquín me llamó. Y me dice, Diego, mi hermano es chofer de camiones y salió anoche desde Santiago para Valdivia con pollo. Yo quiero saber si es verdad que hay un accidente o no, porque estoy preocupado por mi hermano.
Oh.
Y ahí se me cruzó el corazón. Si ella me jugó una broma o era verdad, no lo sé. Pero sí, ahí se me apretó un poquito la guata cuando me llama esta persona y me dice que ella tenía un hermano que realmente, que, o sea, que según ella había salido desde Santiago Valdivia cargado con pollos. Pero prendió bastante. Otra que hacían harto en San José era el tema del cuero en el río. Estos cueros.
La de los cueros, sí. Que se achapa a la gente, que se la lleva para las profundidades. Esas son buenas historias.
Exacto. Esa la hicieron años atrás. Era niño, me acuerdo. Y dijeron que en la zona del trampolín, una parte donde las personas, que no está habilitada, por cierto, donde la gente suele ir a bañarse en el río Cruce en San José, que habían visto el cuero ahí. Y la gente partió. Fueron todos al trampolín a mirar el cuero.
Oh, qué locura. Yo me acuerdo en Corral, yo trabajaba en Corral, igual en una radio chiquitita, y resulta que ahí también hacían bromas, po. Y de hecho, una vez le hicieron una broma a un locutor que era súper serio y todo, y tenía que leer unos avisos, y el aviso era, ya, vaya y aproveche la promoción donde Chechín, no me acuerdo cómo se llamaba el negocio, vaya a la promoción, entonces usted compra una casata y además de regalo le dan un par de calcetines. Y era como, ya, que era ridículo.
Claro, no tenía sentido.
Pero él pasaba el aviso y él pensaba que era así, po. Igual que me acuerdo de otra. Esa broma era para el locutor, por ejemplo.
Claro.
Que era muy serio, muy correcto, muy así. Y claro, y al final era una lesera, pues después se enojó, sí. Pues decía, pero ¿cómo estoy diciendo que le han regalado un calcetín? Se compró una casata. Y era como nada que ver. Y también me acuerdo de otras bromas que hacíamos y que hacían, porque yo era chiquitita, trabajaba en la radio, pero no me incluían en las bromas. Y había otra que decían, ya, también el locutor súper serio y todo. La municipalidad de Corral, esto es una broma, chiquillo, de hace el año de la Cocoa, de hace mucho tiempo atrás. O sea, ya, la municipalidad de Corral está llamando a la gente para que se presenten en Fuerte de Niebla porque necesitan trabajadores para esto de la
recreación
histórica. y la gente iba con currículum y todo así, hola, ¿sabe que llegamos porque? Y era mentira. Entonces igual iba gente de muy lejos.
Y si la gente se ilusiona,
sí,
si
claro,
ese es el tema.
Era Oye, entonces era, claro, y después decir, no, decir una broma, y viste que cuando, para hacer esta broma de los inocentes tienes que decir como una cosita después de que Herodes llamó a tal.
Exacto.
Y tal. Y ahí quedó. Pero se hacían muchas bromas y a mí me daban pena, pero la gente igual caía en las trampas, pues los medios de comunicación se prestaban.
Nos prestaba, y insisto, la radio de pueblo se daba harto eso. La instrucción que teníamos nosotros en San José era después de las 12, inmediatamente después de las 12, comunicar
que era broma
y claro, contar la historia de dónde viene el Día de los Inocentes, que tiene que ver con la historia romana.
Exacto.
Así que, nada, pero buena historia. La gente igual prende harto y se reía. Otros llamaban. Me acuerdo que años atrás también fue una broma similar con un camión con confort, con papel higiénico que se volcó en el cruce Mariquina. Y ahí todo el mundo partiendo a buscar papel higiénico.
De hecho, hay un auditor que se llama Hugo, que está en sintonía ahí, que nos contaba que en los años 50, me dijo, hicieron una tremenda talla en Santiago, como decía, ahí habían dicho que en el Cerro San Cristóbal había aterrizado un disco, un ovni. Y obviamente la gente fue para allá.
Y las radios grandes de Santiago, ¿también? En la primera mitad del siglo XX, también se prestaban bastante para eso. Claro. Otra cosa, similar, Orson Welles, La Guerra de los Mundos, cuando se recreó, no me acuerdo en qué radio, no me acuerdo si en Minería o en alguna radio grande en Santiago, también se recreó, y quedó la escoba, la gente estaba vuelta loca pensando que venían los marcianos.
Es verdad.
El poder de las comunicaciones.
Exactamente. Muchísimas gracias, Diego, hoy por acordarse de las anécdotas, y nosotros vamos a avanzar. ¿Ustedes se acuerdan de alguna o no? Aquí nos escriben los auditores. Avanzamos en la radio.
We'll be right back.
Oye, estábamos aquí recordando y contando también la historia y el trasfondo de por qué se habla del Día de los Inocentes el día de hoy. Hay un contexto ahí histórico bien intenso, por cierto, ahí te contábamos un poco acerca de eso. Pero ¿cómo fue de que pasa de una desgracia tan grande a hacerse bromas también? Porque después se transformó, ahora ya no tanto, porque ya no... somos re malos para las tradiciones, digamos, como que ha ido cambiando eso, mutando, pero ¿cómo pasa de un tema histórico tan doloroso, por ejemplo, a hacerse broma? Y dice, pero ¿y por qué se hacen broma entonces para el Día de los Inocentes? Y aquí dice, bueno, hay poca claridad respecto al por qué la conmemoración acabó convirtiéndose en una instancia de humor. No obstante, las teorías apuntan a una fusión con la fiesta de los locos, que era una festividad popular durante la Edad Media, que se celebraba alrededor del 1 de enero. Y según explica la Enciclopedia Británica, en ella se elegía un papa o un obispo de broma y se parodiaba un ritual eclesiástico. Pese a las prohibiciones, obviamente, y las sanciones de la Iglesia en ese entonces, imagínate, las celebraciones se mantuvieron hasta el siglo XVI. Y bueno, a menudo suele también pensarse que se trataba de otra festividad, que era el April Fool's Day, celebrado en países de Europa y Estados Unidos cada 1 de abril, que es la versión anglosajona del Día de los Santos Inocentes. Y si bien ambas tienen una connotación humorística, sus orígenes son totalmente diferentes. Según el portal Business Standard, existen teorías asociadas con este día que se remontan a la Francia del siglo XVI, y dicho país cambió su calendario del juliano al gregoriano en 1582, según lo decidido por el Concilio de Trento en 1563. Y antes de esto, el Año Nuevo se celebraba entre finales de marzo y abril para marcar la época del equinoccio de la primavera. Bueno, y como se hace el cambio ahí de calendario del juliano al gregoriano, bueno, al final ahí como que se arreglan los días, las fechas, las celebraciones, y queda ahí como todo revuelto, y finalmente aparece también este día 28 que se mezcla con otra celebración y termina haciéndose bromas, digamos. Ahí va la cosa, ¿no? Bueno, mira, acá hay historias de la broma de inocentes de Bío Bío Chile, por la que deberían haberme despedido. ¿Quién escribió esto? Cristian Leal, periodista de la radio. Mira, ahí te vamos a contar de qué se trata. Mientras tanto, antes de ir a la pausa, ¿podemos escuchar este audio de un auditor? A ver.
Hola, Sandrita. Mira, yo recuerdo que tenía 9 años, el año 72. Y la radio Camilo Ortiz empiezan a informar también que por el lado de las mulatas venía ingresando una ballena a Valdivia. Y acá la población me dice, una ballena venía entrando por el río. Y empezamos ahí, pues yo me acuerdo que tenía que ir a clase en la tarde, estaba en la escuela 1, y me fui a mirar la ballena, y te juro que fue tanta, o sea, en mi caso la psicosis, que yo veía, miraba para el fondo, me llegué hasta la costanera, hasta donde está ahora el submarino, y miraba hacia allá, y yo veía venir una ballena, y todo el mundo igual hoy, la ballena se viene acercando. 28 de diciembre.
La ballena. Oye, ya, vamos a avanzar nosotros, te acompañamos en la Bio Bio.
En domingo, mientras descansas,
Bio Bio te informa y acompaña.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Este verano, si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear y cuida a los que más quieres estas vacaciones. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y más en un solo lugar, pudiendo pagar hasta en 6 cuotas precio contado con tus tarjetas de crédito sin interés. En Valdivia, Picarte 639, Daxa.cl. Donde vayas, siempre habrá un Daxa cerca de ti. ¿Buscas el sabor real de una parrilla inolvidable? En Patagonia Restaurant dominan el arte de las carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta creada para todos los gustos. Suma una vinoteca variada y un ambiente ideal para familias, amigos o eventos corporativos. Avenida Granaderos 2549 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama. Las parrilladas del norte.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Ahora Doctor Sí me enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres, vamos para abajo. Un, dos, tres, vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva tres productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdrsimi.cl.
De Salón en Vivo en Valdivia, sábado 17 de enero, en Casino Dreams, Valdivia. No te puedes perder un concierto inolvidable con el lanzamiento en vivo de su nuevo disco, El Sonido del Misterio, más todos los clásicos de De Salón. Entradas disponibles en desalón.cl y ticketpro.cl.
Te esperamos en nuestro nuevo local Kia Berríos en Ramón Picarte 1348 Valdivia, con servicio técnico especializado, mantención, repuestos originales, baterías, pastillas de freno y mucho más. Agenda ahora en berríos.cl o al 800-100-620.
Yo que me juraba libre más allá del ayer, yo que me creía lejos de ti, sin más que decir, mírame aquí cantando historias viejas. Pasa que resulta que ayer me acordé de los regalos que solías hacer, uno por cada caricia forzada, cada paso que dabas con disimulo hacia la puerta. Y así, justo antes de dormir, volvieron los recuerdos de esas noches cuando tú traías flores y llenabas la casa para tapar que en realidad no me amabas. Todo era un intento para dar aliento a una ilusión que ya agonizaba. El dolor otra vez, regresé en caída libre como el vicio más cruel. Regresé por la costumbre, quizás. No voy a negar que le agarré cariño a esta pena. Ay, verás que me cuesta renunciar a los versos que nacieron de esas noches cuando tú traías flores. Yeah.
a continuar con este ciclo de entrevistas a los diputados electos en la región de Los Ríos. Ingeniero en gestión forestal, exalcalde de Valdivia, ex seremi de agricultura en la región metropolitana, en la última etapa del segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, ex candidato a gobernador y actualmente diputado electo con la segunda mayoría regional en los estudios de la radio, Omar Sabat. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Cómo te va? Muy buenos días, Diego, y quiero aprovechar de saludar cariñosamente a quienes nos escuchan a esta hora a través de Radio Bio Bio.
Omar, ¿qué lo motivó a iniciar una candidatura parlamentaria?
Bueno, varias razones. Bueno, en definitiva, el año pasado cerramos un ciclo en la campaña de gobernador regional que fue bastante exitosa. Nos faltaron, creo que 2.000 votos aproximadamente para pasar una segunda vuelta, porque hay que recordar que íbamos tres candidatos dentro del mismo pacto contra uno solo, en el frente, en el oficialismo, y así saqué una votación histórica con más de 85.000 votos. Después de haber cerrado ese ciclo, entre comillas, comenzaron algunas conversaciones con dirigentes nacionales de mi partido. También hubo una serie de personas, dirigentes de las comunas con los que habíamos hecho una buena relación y que me comenzaron a motivar para que vaya. Y la verdad es que, mira, te voy a ser súper sincero, siempre dicen lo mismo, pero no estaba todavía convencido porque recién había terminado una etapa de una campaña. Y posteriormente me reuní con parte de mi equipo que me acompañó el año pasado y hicimos una evaluación general. De hecho, pudimos tener acceso a un encuestaje que hubo. Y de ahí ya, definitivamente, viendo las opciones, me tiré a la piscina. Creo que la experiencia que uno ha acumulado en la vida en el servicio público también sirve para poder proyectar un trabajo parlamentario desde otra mirada, más regionalista, más comunal, justamente por haber sido concejal y alcalde de la comuna de Valdivia. Y definitivamente tomé la decisión y comenzamos de nuevo una nueva etapa, valga la redundancia, de servicio público, pero también de vida.
Y le fue bien, pues salió electo.
Gracias a Dios, sí.
¿Cuáles van a ser sus prioridades en el Congreso?
Bueno, hay varias prioridades que también lo trataré en campaña, porque tenemos grandes deficiencias hoy día y no es algo que yo haya inventado, sino que lo hemos visto en el paso de los años con este gobierno, sin entrar una crítica. Quiero ser constructivo al respecto en este sentido. Por ejemplo, tenemos problemas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ha planteado el gobierno del presidente Kast? Es que hay que tener una reorganización penitenciaria. También hay que tener un estatuto de protección a las policías, que eso también lo comenté en varias oportunidades en las entrevistas, y una ley de seguridad fronteriza. Entonces, cuando hablamos de una reorganización penitenciaria, esto es la creación de un marco legal donde tiene que ver con las cárceles directamente de máxima seguridad, que tienen que haber régimen de aislamiento total para los cabecillas del crimen organizado, que ya está instalado. Incluso ustedes lo mencionaron hace algunas semanas atrás de cómo había crecido el crimen organizado acá en la región de Los Ríos, que es la cuarta región donde más ha aumentado, según las estadísticas y los números y los análisis que hizo una universidad de prestigio a nivel nacional. Entonces, también es preocupante porque esta era una región completamente segura hasta hace algunos años, y hoy día el hablar de crimen organizado estamos hablando de otras palabras. Entonces, hay que eliminar los beneficios intrapenitenciarios por una vía legal. Eso es clave, y en eso, por supuesto, que está dentro de las prioridades donde quiero empujar como parlamentario. También lo que hablamos del Estatuto de Protección de las Policías, que es el fortalecimiento legítimo de las policías, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones, y que tengan también endurecer las penas para los delitos contra la autoridad. ¿Por qué razón? Porque lo que hemos visto, no en este último tiempo, pero sí en hace un par de años atrás, cuando algún carabinero usaba su arma de servicio, eran casi las penas del infierno para ese carabinero. Entonces, ¿con qué fuerza, con qué facultad carabinero puede ejercer para poder detener a un delincuente o algunas situaciones que se produjeron, incluyendo en el estallido del año 2019, que fue complejo para la policía, y ahí tienen que tener seguridad de que no van a ser expulsados de la institución, obviamente siempre con una investigación correspondiente y que el arma de servicio haya, estoy solamente dando un ejemplo, la arma de servicio haya sido utilizada de manera acorde a lo que estaba sucediendo en ese momento específico. Si hay un crimen, hay un acto delictual, bueno, Carabineros tiene que actuar y la Policía de Investigaciones también. Entonces, eso también es un análisis que se tiene que tratar en profundidad para legislar y poder mejorar las condiciones y que tengamos seguridad, en definitiva, con nuestras policías.
¿Cómo ve el cambio en la balanza parlamentaria de la región para el próximo periodo? ¿Habrá 2 diputados de izquierda y 3 de derecha?
Bueno, era la tónica a nivel nacional que se fue dando. Por algo, el presidente Kast también ganó en todo Chile, en todas las regiones. Fueron muy pocas las comunas donde ganó la ex candidata Jara del Partido Comunista. Y eso también se demostró acá en la región de Los Ríos, porque nosotros pudimos incluso haber sacado un diputado más, haber sido 4 diputados de derecha definitivamente. Y se reorganizó esto. Claro, si uno miraba las encuestas que aparecían por diferentes medios, encuestas oficiales, se veía que había una inclinación de la balanza hacia nuestro sector político. Y es claro, es importante, es positivo, pero también hay que tomarlo con mucha responsabilidad, porque tiene que haber una coordinación parlamentaria desde nuestro sector para poder legislar y poder dar la seguridad de estar haciendo las cosas como corresponde por el bien de la región de Los Ríos. Yo ahí no me voy a perder ni un segundo. Yo siempre dije que iba a defender mi región, a como dé lugar, y a levantar la voz por la región de Los Ríos, así como lo hice de concejal y de alcalde, lo voy a hacer como diputado en el Congreso, y además también para poner ciertos temas importantes sobre la mesa que son necesarios y que uno ha podido detectar mucho más en los recorridos que hace a cada una de las comunas de nuestra región.
Entonces, ¿cómo cuáles?
La conectividad, por ejemplo. No solamente la conectividad de los caminos o la conectividad de la doble vía que unen la comuna de Paillaco y Mariquina con la capital regional. Por una cuestión de seguridad, de acceso, hay una cadena de situaciones. También está la conectividad digital, donde hoy día hay sectores rurales que no tienen ni siquiera señal de teléfono. En los tiempos modernos, tú lo sabes es mejor que yo, se necesita para poder tener acceso a la información, pero también hay otras cosas anexas. Si no tienes teléfono, no tienes cómo comunicarte con un servicio de urgencia, por ejemplo, o cómo comunicarte con una central de carabineros en caso que haya algún tipo de acto delictual en el mundo rural.
¿Qué espera del trabajo coordinado con los demás parlamentarios, no solo los de su sector, también con Matías Fernández y con Marcos Silavaca?
Bueno, yo espero que todos entiendan de que hay que trabajar por el bien de la región de Los Ríos. A pesar de las diferencias políticas que podamos tener, de los puntos de vista, yo creo que sí puede haber entendimiento y llegar a acuerdos en el sentido de potenciar el desarrollo de la región de Los Ríos, además. O sea, esto no significa que un parlamentario tenga que hacer todo para que, o atraer inversión, etcétera. Pero sí, por ejemplo, levantarla hoy, que lo dije en mi campaña, de que te están eliminando, eran 83.000 millones de pesos. A la seremía de obras públicas, lo está eliminando el ministerio, a la seremía de obras públicas en la región de Los Ríos. Eso significa que es un desincentivo a la inversión pública por parte del Ministerio de Obras Públicas en una región como la nuestra, que es un castigo. Entonces, ese tipo de cosas, por lo menos, yo las voy a defender y espero que los demás parlamentarios también se vayan sumando. Porque, ¿en qué te influye eso si te rebajan esa cantidad de plata en una región? El Ministerio de Obras Públicas o la Seremía no puede llamar a licitación, no puede adjudicar una empresa, esa empresa no puede dar pega, y esas personas que pudiesen haber tenido trabajo con la alta cesantía que existe hoy día en la región, pudieron haber también dinamizado la economía a nivel regional, porque tienen que alojar, tienen que comer, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, se produce una cadena también de situaciones, y eso, por lo menos, yo voy a ser súper taxativo al respecto. Y voy a poner mano dura en ese sentido, porque no quiero que mi región sea mirada de otra manera en comparación a otras regiones que sí reciben la totalidad de los recursos.
En el marco también de este trabajo coordinado entre parlamentarios, en su campaña gobernador regional usted tuvo una polémica pública con la actual senadora de Renovación Nacional María José Gatica por un audio filtrado en que usted la insultaba. ¿Se limaron las asperezas con la senadora Gatica? ¿Va a haber trabajo y coordinación también con ella?
Para aclarar, en primer lugar, yo nunca la insulté. Hay que escuchar bien el audio. ¿Eh? Yo hablaba en un contexto privado con una persona específica, da lo mismo, pero eso ya pasó. Aquí hay que pensar más arriba, más que un caso puntual. Si hay que ponerse de acuerdo, yo no tengo ningún inconveniente. Insisto, porque hay que pensar en nuestra región, en nuestras comunas y también en el país. Y ahí hay que, por supuesto, limar aspereza, porque hay que legislar por el bienestar de Chile y de la región de Los Ríos. Eso quiero ser sumamente claro al respecto. Y lo he hecho hasta el momento, por supuesto.
usted conversado en este último
Hemos conversado un par de veces porque aquí estamos en proceso de la instalación de un gobierno que estamos a cargo de los parlamentarios por cada partido de la región y estamos en esa... Así que nos hemos sentado a la mesa y hemos tenido algunos puntos de vista que en común incluso para poder hacer la mejor instalación y esperamos que con las mejores personas, porque este es un gobierno que tiene va a ser difícil por todo lo que están dejando de herencia al gobierno del presidente Boric, pero además también con todas las amenazas que están diciendo que van a salir a las calles a protestar. Espero que no ocurra, porque estos años que vienen van a ser muy diferentes a los que hemos vivido hacia atrás. Lo que hay que pensar es que hay que reactivar Chile y hay que mejorar la seguridad, que es uno de los temas más urgentes que pide la ciudadanía en todos lados.
Conversamos a esta hora de la mañana con el diputado electo Omar Sabat. Vayamos precisamente a este último tema que usted tocaba, que es lo que espera del trabajo de los temas prioritarios para el gobierno de José Antonio Kast en torno a la región de Los Ríos. ¿Cuáles son los temas prioritarios que se debiesen abordar?
Bueno, el primero es la seguridad y el control territorial. Ha sido súper claro el presidente Kast y yo espero que y espero colaborar en ese sentido, porque tú tienes que tener una recuperación de frontera, tienes que tener la reforma penitenciaria que conversábamos hace algún momento y además también mantener el orden público. Así son tres factores clave dentro de lo que es seguridad y control territorial. Por otro lado también tenemos la economía y la reducción del Estado, que tienen un ajuste fiscal, una baja de impuestos y también concesiones. Porque aquí hay que reactivar económicamente el país y bajar la tasa de cesantía que es alta hasta ahora, ¿eh? Y específicamente en mujeres y jóvenes, que es algo no menor, ¿eh? Entonces vas perdiendo la oportunidad de que los jóvenes tengan emprendimiento, tengan trabajo para poderse desarrollar, y las mujeres mayor aún, que hoy día la mayoría quiere trabajar, pero quiere tener una fuente laboral estable. Y por otro lado, la gobernabilidad y la relación legislativa, ahí está el escenario de consolidación y también diferentes escenarios que se pueden presentar a medida que vaya avanzando el gobierno.
¿Va a proponer nombres para la delegación presidencial y para las serenis?
Mira, yo creo que más que proponer nombres, no es que yo los proponga como Omar Sabat, ¿eh? Aquí hay que buscar los mejores perfiles y estamos buscando los mejores currículums para presentarlos donde sea. O sea, en cada uno, si es delegación presidencial o la provincia del Ranco, si es las seremías también. Porque lo que queremos es que haya un gobierno exitoso. Y para eso también tienen que estar las personas adecuadas, que tengan un doble perfil, profesional, técnico y político. Y eso es necesario porque tenemos que fortalecer un gobierno que viene entrando y se necesita también experiencia.
¿Hay nombres definidos ya para la delegación?
O sea, no hay nombres definidos hasta ahora. No hay acuerdo al respecto, porque lo primero que se tiene que lograr es que se haga la instalación de los ministros, ¿no es cierto? Que me imagino que ya pronto van a dar el anuncio y de ahí se irá a detonar todo esto a través de las regiones para poder hacer las instalaciones. Lo que sí quiero que tengan plena seguridad que estamos buscando los mejores nombres para que estén trabajando desde el primer minuto por nuestra región.
Eso para el futuro, inmediato, pero hacia el futuro. Y en el presente, ¿cómo evalúa el desempeño del delegado actualmente, el delegado Jorge Alvial y el gabinete regional?
A ver, no tengo críticas contra Jorge, más que algunas cosas puntuales que creo que pudieron haber hecho. Siento que faltó mayor presencia y potencia en temas relativos a lo que hablábamos, por ejemplo, la reducción del presupuesto a través del Ministerio de Obras Públicas o darle más énfasis a la seguridad regional, insisto, problemas con el crimen organizado, faltó, ¿cómo decirlo?, más presencia, más articulación desde el punto de vista de lo que hemos analizado. Entonces, creo que eso hay que hacer un cambio profundo, no hay que esconderse contra los delincuentes, hay que combatirlo. Y eso significa invertir y no rebajar los presupuestos, hay que invertir y tener gente capacitada en el área de la seguridad. Y eso también hago una crítica, porque los que están a cargo no sé si tienen mucha capacidad para reaccionar o hacer un trabajo metódico y efectivo en la región de Los Ríos. Entonces, lo que buscamos nosotros es que sí existan personas capacitadas para combatir la delincuencia en la región y que marquen las estrategias. Hay inversión en tecnología, entre otras cosas, que es dentro de... Está dentro de los programas que cada uno presentó, pero también tenemos que irnos anexando al programa al presidente Kast.
¿Y cómo ve el desempeño del Seremi de Seguridad Pública, Alejandro Reyes?
Hasta ahora yo no he visto nada, la verdad, las cosas. espero equivocarme, por supuesto, pero yo no he visto ninguna acción concreta porque, insisto, yo creo que no pueden haber políticos a cargo de un área tan sensible, tiene que haber gente capacitada. Tienen que, y quizá un doble perfil político, pero también que sea, sepa de seguridad y de estrategia. Entonces, ahí yo creo que quedaron al debe, a pesar de que algo nuevo que pudieron haberle sacado brillo, no lo hicieron y nos sentimos, por lo menos con los que uno conversa diariamente, inseguros dentro de la propia región. Y eso no es un buen síntoma. Entonces, hay que hacer un cambio, por supuesto, y si hay que poner más mano firme o dura, como le llaman, bueno, hay que hacerlo de alguna manera porque tenemos que frenar el narcotráfico, la delincuencia, que es otra delincuencia que es muy diferente a la que vivíamos hace 10 años atrás, ¿ah? Entre otras materias que están en la profundidad del sentir de las comunidades de cada una de las comunas de la región de Los Ríos.
Vamos a otro tema. Fue a ver las plazas Chile y Pedro de Valdivia. ¿Hay alguna autocrítica respecto al retraso en el proyecto que comenzó durante su gestión y que sí es un trabajo coordinado de un municipio, gobierno regional, que pone los fondos, pero el trabajo de este proyecto comienza con su gestión como alcalde?
Bueno, primero destacar lo que tú estás diciendo. Ese es un proyecto de mi administración, al igual que el Centro de Terapia del Adulto Mayor, entre otros, que ha terminado o inauguró esta administración actual, que hasta ahora yo no he visto ningún proyecto nuevo de ellos. Por lo demás, sí, por supuesto, siempre hay autocríticas. Ahora, nosotros sí seguimos construyendo mientras estábamos dentro de la administración. No tuvimos ningún tipo de inconveniente. No habíamos tenido ningún registro, por lo menos que yo recuerde, de monumentos nacionales. Sí hubo una falta ahí, por supuesto, había que revisar dónde estaban los procedimientos, dónde estuvo el problema. Lo importante es que se terminaron prácticamente como nosotros la habíamos diseñado. Lo único que creo que eliminaron fue una pileta de aguas danzante, que era bastante linda. No entiendo por qué la habrán eliminado. Se desapareció, les robaron el busto de Pedro Valdivia, que tampoco han dicho nada. Pero las plazas quedaron muy bien consolidadas y eso correspondía a una recuperación del Centro de Valdivia, un programa que nosotros iniciamos en conjunto con otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que recuperamos tres partes en tres etapas, la costanera. Lamento que no hayan seguido con la cuarta y quinta etapa. El Paseo Libertad, que también es un proyecto de mi administración, que fue casi terminado en el tiempo que yo estaba de alcalde. Veredas en el centro que estaban en muy malas condiciones que pudimos cambiar, incluyendo arborización de algunos sectores del centro de Valdivia. La Feria Fluvial, que la mejoramos completamente, la creamos como un paseo nocturno incluso. Tuvimos muy buen trabajo también con las personas dirigentes de la Feria Fluvial. La recuperación, el hermoseamiento del mercado municipal, entre otras cosas. Era todo un proyecto de recuperación del casco urbano de Valdivia con la intención de poder mejorar las condiciones del lugar donde todos llegan. Así que yo me alegro que estén ya inauguradas, que estén abiertas y quedaron bastante lindas como lo habíamos diseñado.
Solo para cerrar, el MOB ya anunció que se viene para los próximos años la cuarta etapa de la costanera hasta el terminal de buses. Ya está anunciado y está en proceso.
Sí, es que están haciendo anuncios ahora, pero tuvieron 4 años que no lo hicieron. Entonces yo lo lamento porque hace 4 años, cuando yo salí de la alcaldía, se terminó la tercera etapa. Y fue un proyecto que, me van a disculpar la autorreferencia, pero yo lo conseguí por medida compensatoria por el asunto Puente Caucao con el exministro Undurraga y después los ministros siguientes en el gobierno del presidente Piñera siguieron. Entonces avanzamos en 3 etapas con toda la implementación que se tiene a la vista, que además se está utilizando de muy buena forma, solo falta mantención, pero no se siguió la cuarta y quinta. Yo creo que allí a la alcaldesa Atman le faltó liderar mucho más y exigir que se termine la cuarta y quinta etapa, porque esto debiera haber estado listo. O sea, según la programación, por lo menos la cuarta etapa debió haber estado ya hecha. Entonces, ahí hay también un retraso en el Ministerio de Obras Públicas, ignoro por qué, porque ya estaba avanzado el proyecto a todo esto. Siguen avanzando, mientras se construía, sigue avanzando en la etapa siguiente, paralelamente. Bueno, ahí hay un gran desafío también para quien llegue al Ministerio de Obras Públicas y quien sea el Seremi de potenciar esta infraestructura en la capital regional, pero no solamente acá. También tenemos las comunas lacustres que tenemos que ir mejorando, las costaneras, y que sea mayor los atractivos para potenciar el turismo dentro de la, que es una industria sin chimenea muy potente en la región de Los Ríos.
El diputado electo por la región, Omar Sabata, está ahora en conversación con la radio. Muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes también y nos vemos pronto.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
Castellón, 1265, en el centro de Concepción. Departamentos de 1 y 2 dormitorios, gimnasio equipado, sala multiusos, quinchos, lavandería y más. Visita nuestra sala de ventas, ubicada en Castellón, 1265, y reserva tu nuevo departamento. Edificio Castellón, 1265.